Estás entrando a Radio Mundo Animal. En este recorrido conoceremos a todo tipo de especies, desde las más grandes y asombrosas hasta las más tiernas y adorables. ¿Estás listo para la aventura? Acompáñanos y conoce todos los secretos que guarda el mundo animal. Conduce Danae Vázquez. ¡Comenzamos!
¿Están listos, chicos?
¡Sí, capitán! ¡Estamos listos!
¡No los escucho!
¡Sí, capitán! ¡Estamos listos!
¡Vive en una piña debajo del mar!
¡Bob Esponja!
¡Su cuerpo absorbe y sin estallar!
¡Bob Esponja!
¡El mejor amigo que podrías desear!
¡Bob Esponja!
¡Y como a pez no es fácil flotar!
¡Bob Esponja!
¡Todos!
¡Bob Esponja!
Las medusas y las anémonas son miembros de la familia cnidaria, las cuales tienen unas células especiales llamadas nematocistos o cnidos, estructuras urticantes parecidas a pequeños arpones que se activan al contacto, las cuales usan para atrapar a sus presas o como defensa.
¿Están listos, chicos?
¡Sí, capitán! ¡Estamos listos!
¡No los escucho!
¡Sí, capitán! ¡Estamos listos!
¡Vive en una piña debajo del mar!
¡Bob Esponja!
¡Su cuerpo absorbe y sin estallar!
¡Bob Esponja!
¡El mejor amigo que podrías desear!
¡Bob Esponja!
¡Y como a pez no es fácil flotar!
¡Bob Esponja!
¡Todos!
¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!
¡Eres Bob!
Ya estamos aquí en Radio Mundo Animal. ¡Buenos días! ¿Estamos listos, capitán? Listos, dice el capitán. Estamos súper, súper contentos de que de nuevo estés con nosotros a través del 96.3 de FM, al igual que a toda la gente de Puerto Vallarta en el 91.9 de FM. Qué envidia les tengo a los de Puerto Vallarta. Y a Ciudad Guzmán en el 107.1 de FM. También les tengo envidia porque Ciudad Guzmán es más fresco. Y a todo el mundo a través de www.jaliscoradio.com y a nuestros queridos escuchas en el 630 de AM. Les mandamos besos, abrazos y apapachos. Y saludo muy cordialmente a nuestro capitán Luis Fernando Córdoba. Ahí está ya puesto con la rola de Bob Esponja, que esa es tu canción, Capi. ¿Estamos listos, capitán? No, ustedes están listos, muchachos. Y nosotros les decimos sí. Y aquí, compartiendo micrófonos, mi queridísimo David Aldaz. ¿Cómo estás, David Aldaz?
Danae, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Ya de nuevo, después de un ratito que no tenía la fortuna de acompañarles.
Ay, sí, David, nos abandonas. Bueno, y está con nosotros el biólogo Eduardo Barbosa, que viene del Acuario del Zoológico de Guadalajara. ¿Cómo estás, Eduardo?
Muy bien, excelente este inicio de este fin de semana, que va a estar muy bien.
Así es. Acuérdense que el Zoológico de Guadalajara, pues sus mejores días son el fin de semana, para que ya vayas preparándote, vayas viendo qué te vas a llevar, si vas a llevar tu canasta de picnic, si vas a ir al acuario. Bueno, pues muy atento, porque el día de hoy vamos a estar hablando, yo siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, yo no soy veterinario ni biólogo, yo soy comunicadora, pero he aprendido con los años a ciertos animales, ¿no? A conocer y aprender de ciertos animales porque me gusta y eso. Mamíferos, aves, todavía reptiles. Y puedo decir que tengo un cierto bagaje cultural de esos animales. Pero lo que me vuela el cerebro son los animales
marinos.
O sea, el mar me vuela el coco. No entiendo nada de lo que hay allá abajo. Son seres rarísimos. Dices, bueno, los peces. Que tú dices, ah, los peces. No, hombre, que si tienen radares, que si tienen lucecitas, que si ven no sé qué, que si tienen
veneno incluso algunos.
Ajá, que ¿sí? Espinas, que bueno, que si se esconden en que parecen el mismo piso, que si una mantarraya es un pez o un tiburón, o sea, es compadre de los tiburones, o sea.
Una locura,
Es un mundo completamente diferente.
Completamente diferente. Y ahí estamos pensando, ¿cómo será ir a Marte y a la Luna? ¿Cómo será entender el mar, cuidar el mar, proteger el mar? Porque ahí hay seres extraordinarios. Y con esto, con este pensamiento que comencé, fue que empecé a decir, ¿qué tema vamos a hacer para el sábado? Y uno de los temas es, o sea, que de los animales que me llaman la atención, porque no les veo ni pies ni cabeza, y no tienen ni pies ni cabeza, son las medusas, pero también dije, bueno, esa ya fue una pregunta que me hice yo, las medusas.
Esa tarde de cafecito que te pones a reflexionar.
Exacto, ya. Cuando me ves así de, que toda la gente dice, ¿qué estará haciendo esta? Y yo estoy pensando.
Estará juzgando.
Hago ojo de capibara. Y me dije, a ver, sí, las medusas son raras, pero las anémonas son completamente también raras. Y vino la pregunta, ¿son parientes las anémonas y las medusas? Y para eso viene el biólogo Eduardo Barbosa, para que nos diga si son o no son parientes. ¿Se parecen? ¿Son compas? ¿Son primas? ¿Son? No tiene nada que
familiares
ver.
¿Familiares lejanos?
¿Qué son las medusas y las...?
Las medusas y las anémonas pertenecen a un mismo orden, que son los cnidarios. Este orden lo conforman muchos animales, porque sí, las medusas y las anémonas son animales.
Ándale, primero, porque luego tú vas ahí al acuario, que hay una pecera hermosa, y ves medusas y dices, qué linda planta.
Sí, uno pensaría que son plantas, ¿no?
Qué bonita planta, mira qué bonita planta acuática, pues, ¿no?
Pero también ahí como entendiendo desde nuestra lógica, como está anclada algunas veces a alguna roca, algún arrecife, etcétera. Pensamos, pues es una planta muy bonita, muy colorida.
Tiene bracitos y es de colores. Ajá. Tú dices, planta.
Que también vive de luz.
Que luego ves, que eso es otro, luego viene ese, que ves que está junto a un coral y que tú dices, mira qué bonita planta.
Claro.
Pues no. No, señores. Ni una ni otra. Por eso tenemos biólogos que estudian muchos años para que nos expliquen estas. Pero no vayamos a los corales porque entonces me vuela la cabeza más grande.
Pues son animales.
Son animales.
Son animales, exactamente. Son incluso depredadores. Un súper depredador. Aunque las vemos ahí muy bonitas flotando.
Y sin dientes.
Sin dientes ni nada. Estos animales. No, además, nada, garras. Solamente son organismos que flotan, algunos. Otros se quedan en el piso, pero son súper depredadores. Y han estado en este planeta desde varios millones de años. O sea, desde el Cámbrico.
O sea, no han evolucionado.
Algunas sí han evolucionado en ciertos aspectos, especializándose. Pero estos animales no han tenido grandes cambios desde esa época. O incluso sea, hay algunos fósiles desde esa época que son muy difíciles de conservar y encontrar porque son gelatinas. Imagínense cómo conserva esa parte.
O sea, ¿ves? Son gelatinas flotantes depredadoras. ¿Eso es una medusa o también la anémona?
No, son las medusas flotantes porque la anémona siempre está en el piso.
Ah, ok. Pero también
esa
es gelatina.
Sí se ancla, sí agarra una.
Sí, esa sí
un
tiene
espacio fijo.
Una estructura que se llama pie, con la cual se agarran al piso e incluso con esa se pueden sujetar a otros animales.
¿Caminan?
Ok.
Caminan no como tal, pero pueden hacer un movimiento de nado, como alguna vez se han
como
visto.
Como balanceada.
Sí, ¿eh? Una balanceada.
O sea, ¿se pueden soltar? O sea, ¿sí? Ellas dicen.
Ya me voy.
Pero vamos viendo. Estamos hablando ahorita de la anémona.
Anémonas.
De la anémona. Entonces, bueno, mira, es que si no, ven, es así, así revoluciona mi cabeza.
Así está su mente.
Vamos a hablar ahorita de que anémonas. Son parientes. No, de que son parientes. Okay. Que anémonas y medusas son parientes. Vámonos con eso porque si no mi cabeza empieza a...
Sí, vamos a empezar con esa parte. En realidad el ciclo de la vida de las medusas y las anémonas es bastante parecido en su inicio, ya que cuando nacen empiezan como organismo llamado plántula, que es un organismo muy pequeño, unicelular, que va flotando en el agua y va buscando dónde ponerse, dónde agarrarse. Y ya cuando encuentra un lugar apto, esta plántula se pone en una roca, en una concha, en cualquier lugar que quiera, y va a empezar a multiplicarse, volviéndose un organismo que se conoce muy comúnmente como pólipo. Y esto es algo muy importante. El pólipo es una estructura parecida a un saco, donde literalmente tenemos una boca en la parte superior, rodeada de brazos orales como tentáculos, los cuales ayudan a su alimentación.
Es como si fueran una escobita, vamos. no tan finitos los tentáculos, pero es un saquito y le salen como pues, tentáculos.
¿Sí?
Es que, o sea, eso sí me lo sé porque veo el ciclo en el zoológico.
Hemos visto.
Ahí lo tenemos en el zoológico de Guadalajara. Cuando vayan a ver a las medusas, justamente al lado, ahí tenemos su ciclo de vida.
Exacto, por eso sí me lo sé. ¿Y luego?
Luego, ahí tenemos dos caminos, donde la anémona, que se especializó en ese tipo de forma de pólipo y creció llegando a tomar hasta 1000 veces el tamaño del pólipo normal, o el camino de la medusa, que es transformarse y volverse en un organismo de vida libre, que va nadando por todo el océano.
Ahí es donde ya se hace la separación. Pero no son, o sea, ¿son como primas o sea, dentro de, pues sí, ¿verdad? Porque son en el mismo orden.
Sí, están en el mismo orden.
Sí, son exactamente del mismo orden y ya en los géneros se separan, donde las medusas se pasan al género que es esfiso, que es el género de las medusas verdaderas, y el género Artosu, que es donde están las anémonas y también las corales. Bueno, podemos decir que ahí también están unidas.
O sea, ¿ves? Ah, entonces son parientes, sí son parientes los corales de las anémonas y de,
¿y
las,
de
medusas?
Las medusas. Okay.
¿Sí?
Ah, fíjate, eso no lo sabía. Yo jamás hubiera pensado que fueran parientes. Bueno, pues podría ser, ¿no?
Podría ser. Bueno, ya ahí resolvimos una de las dudas apenas.
Pero bueno, ya sí son parientes. Sí son animales. Sí son animales, o sea, sí. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a ver qué es una medusa y qué es una anémona? Y ya después veremos en qué se parecen estas dos.
Ya sí en la definición de,
ya
de diccionario biológico.
Sí, uh-huh. Pero antes vamos a saludar, David, a todas las personas que ya nos están escribiendo a través de nuestra página de Facebook, programa Radio Mundo Animal.
Sí, porque la participación ha estado muy activa desde que arrancamos la transmisión. Recuerden que estamos en vivo a través de Facebook Live en facebook.com/programa Radio Mundo Animal. Y ahí quiero saludar también ya a Niña Bonita, que ya ahí ponemos palomita de asistencia. Dice, buenos días, presentes aquí Ico y la familia. Saludos, saludos para toda la familia también.
Saludos.
Y sin duda, otro de los radioescuchas fieles es Francis Barrera.
Hola, Francis.
Dice, buenos días, qué gusto escucharlos, qué interesante será el tema el día de hoy. Saludos al biólogo Eduardo y a todo el equipo. Buen fin de semana.
Gracias.
Buen fin de semana también para ti, Francis. Sergio Romero, buenos días, saludos a todo el equipo.
También Sergio es uno de nuestros radioescuchas que nunca abandona.
Falla.
No.
Marister Medina Cruz, buenos días, saludos a todos los integrantes de mi programa favorito.
Ay, saludos hasta la Ciudad de México, querida Marister.
Oye, qué bien nos querían los tlacoyos, algo así.
Ay, sí, Marister, ¿qué puedes? Mándanos por Didi.
Unas tostadas de Coyoacán.
Unas tostadas de Coyoacán, por favor, Marister, dile que a tu hijo que te lleve a comer tostadas del mercado de Coyoacán, yummy.
También otra de las fieles seguidoras, Georgina Teresa Origel.
Así es.
Muy buenos días a todos y muy buen tema el día de hoy de las anémonas y las medusas. Así podemos aprender mucho más de ellas.
Yo creo que todos ellos ya saben muchas cosas de animales porque son fieles, fieles, fieles escuchas.
Sí, sí, sí. Y fíjate aquí un saludote a Diego Hueso. Sí, Diego Hueso. Buenos días y saludos desde El Salvador.
¡Ay, guau!
Muchas gracias por sintonizarnos. La maravilla del internet,
¿no? Exactamente. ¿Sí? ¡Qué padre! Muchos saludos a El Salvador. Dicen que es muy bonito.
Tendremos que darnos una vuelta.
Ni modo.
Nada, es como una tarea.
Sí, para ver si es cierto.
Hugo René López García. Buenos días, amigos de Radio Mundo Animal. Está buenísimo el programa. Me encantan las medusas. Saludos desde Zapotiltic, Jalisco.
También nuestro querido Bamba. De algún día vamos a ir a Zapotiltic.
Deberíamos darnos una escapada.
Vamos al Salvador, luego a Zapotitic. Primero a Zapotitic y luego al Salvador.
Sí, ahí ya están.
Y luego a los tlacoyos. Ay, ya está.
Y finalmente Laura Dolores Barajas Ortiz. Se me movió un segundo. O sea que están entre los primos hermanos. O sea,
ajá.
Respondiendo a esta duda de si son familia o no.
Muy bien.
Y además.
Ya nos vamos a corte.
Bueno, sí. Tenemos una sorpresa. Volviendo al corte. Estás escuchando Radio Mundo Animal a través de la frecuencia salvaje de Jalisco Radio 96.3.
Qué bueno está el ambiente, mis pies están calientes, hace sol, me puse lente.
Las medusas y las anémonas no afectan de la misma forma a los humanos, ya que aun cuando algunas especies representan un peligro para nosotros, la gran mayoría solo producen una ligera molestia como urticaria al contacto con nuestra piel.
Garras, patas, alas y más en Radio Mundo Animal. No te despegues que todavía tenemos más por descubrir. Continuamos.
serpientes grandes, bestias feroces, insectos diminutos, pero mortales. ¿Quieres saber cuáles? Adéntrate en Radio Mundo Animal. Regresamos.
Los científicos consideran que tanto las medusas como las anémonas son organismos muy simples, ya que solo presentan una cavidad y boca con la cual comen y también sacan sus desechos.
Tengo que buscarla, me paro en la orillita por si tengo que esquivarla. Hay demasiada gente, qué bueno está el ambiente. Mis pies están calientes, hace sol, me puse lentes. Atardecer anuncia su llegada. El sol se está metiendo y el agua se ve dorada. Ve nomás qué chulada, las nubes moradas, rosas.
Estamos aquí de regreso en Radio Mundo Animal. Tenemos una sorpresita, ¿verdad, David Aldaz?
Sí, les adelanté un poco antes de irnos al corte del bloque anterior. Tenemos una sorpresa, un premio para quien.
Un regalo.
Que es un paquete de dos libros. Uno de ellos se llama Lobo y otro Camaleón. Son libros infantiles para que quien guste participar para llevarse este paquete nos haga el comentario justamente que quiere participar por el paquete de este par de libros que son
del Fondo
cortesía.
Del Fondo de Cultura Económica. Gracias a Mari Ganica por hacernos llegar estos libros. Lo único que tienen que hacer es apuntarse, pero en la publicación en vivo del programa, porque luego lo suben quién sabe en dónde y ya está sonando el teléfono.
Sí, o nos comentan a través de un mensaje privado, pero es mejor que lo hagan justamente en el apartado de comentarios de este Facebook Live. Les recuerdo, programa Radio Mundo Animal en Facebook. Ahí coméntenos que quieren participar por este paquete de libros. Es un libro que se llama Lobo y Camaleón. Que
y tenemos también la línea telefónica 33 30 30 53 26 para aquellos que quieran también anotarse a los libros. 33 30 30 53 26. Lo digo despacio porque yo soy radio escucha y de repente los locutores. Y yo ya no anoté. Entonces díganlo despacito. 33 30 30 53 26. Y ahí está el teléfono.
Sonando.
Y vamos a seguir platicando sobre las medusas y las anémonas. ¿Qué es la medusa y qué es las anémonas? ¿Qué te parece que medusas que son las que tenemos? Ah, pues tenemos de las dos.
Sí, sí.
Venga.
Ok, en el acuario del Zoológico Guadalajara tenemos a los dos representantes de los cuales estamos hablando el día de hoy. Tenemos medusas y tenemos anémonas. Ya dijimos que sí son parientes, son primos hermanos, nos dijeron ahí en Facebook. Pero, ¿qué es una medusa?
Una medusa es la parte final del ciclo de vida del pólipo cuando empieza. Estos pólipos son organismos completamente autónomos, incluso pueden llegar a ser coloniales, o sea que del mismo individuo puede tener una, dos, tres, cuatro cabezas de pólipo,
okay,
que son esta estructura en forma de saco. Ya recordamos a nuestros radioescuchas, es el cuerpo de la medusa, la boca encima y salen los tentáculos desde ahí y con ellos pueden atrapar la comida. Bueno, cuando van creciendo estos pólipos, llegan a una fase donde de tan gorditos que están, deciden ya es hora de que me reproduzca y se transforman en una medusa.
Ok.
Exactamente. Y esa medusa puede ser desde una, dos, tres, cuatro, hasta 10 medusas que salen desde un mismo pólipo.
De un solo pólipo pueden. Ajá. ¿Y son organismos completamente idénticos?
Sí, son clones. Los que salen de cada pólipo es el clon mismo.
O sea que no hay, ahora sí que ahí no hay que eres único y no sé qué. No. Una medusa puede tener
fotocopia,
hasta 10 iguales. ¿Dónde está la individualidad? Ay, sí. Entonces ya nacen estas medusitas que nacen ya chiquititas en forma de medusa.
Sí, llegan a nacer desde 2, 3 milímetros, muy pequeños.
Ajá, y después de ahí ya va a empezar a crecer.
Sí, ya empiezan a crecer y algunas de las medusas más grandes que tenemos llegan hasta 2 metros de...
¡2 metros!
De diámetro, sí.
¿Qué puede comer una medusa?
Una medusa come zooplancton, que es la sopa que hay en el océano, que incluye huevos de peces, cangrejos pequeños, organismos unicelulares y otras cosas.
O sea, todo pequeñito, pequeñito. Sí. Ustedes conocen a las... Bueno, las medusas son como estas sombrillitas, se podría decir. Un cuerpo como de sombrillita, que tiene, pues, los tentáculos, ¿son tentáculos?
Sí, se consideran tentáculos, pero comúnmente ya en forma científica se llaman brazos orales.
Ok. Tienen estos brazos y... pues no tienen ojos, Eduardo, no tienen boca, o tienen boca, ¿cómo comen, pues? O sea, ¿por
qué? Sí, tienen una boca, tienen ahí justamente en la parte de abajo de todos los tentáculos, se juntan justamente en la parte central, y ahí tienen una boca que lleva a una cavidad que se puede considerar estómago.
Pero, ¿por qué son transparentes? O sea, bueno, algunas. La luna, la que tenemos en el Zoológico Guadalajara, es completamente transparente. O sea, ¿dónde están sus tripas? ¿Tiene tripas? ¿No tiene tripas? ¿Tiene cerebro? ¿No tiene...? ¡Cuéntamelo todo! Porque a mí se me hace muy extraño.
Sí, tienen... Bueno, no tienen como tal cerebro y tampoco tienen ojos como tal como los nuestros, pero sí presentan ciertos ojos primitivos que se llaman ocelos.
¿Y dónde están?
Están justamente en algunas especies y son pequeñas manchas que no podemos identificar de otras partes. Y son pequeñísimas.
Pero están en la...
En la cúpula, justamente.
Ok. Ay, yo sí, es que ¿cómo que no tienen ojos?
¿Y son funcionales o son vestigios?
Sí, son funcionales. Justamente algunas medusas se utilizan para ver si las luces, sombras... Y con ello pueden subir o bajar en la columna de agua.
Como vimos en Nemo, ¿no? Que subían y bajaban. Uh-huh. Y estas... ¿Tentáculos o cómo dijiste? ¿Brazos?
Brazos orales.
¿Esos los utilizan para qué? ¿Para comer nada más o para abrazar, para agarrarse o no los usan para...?
Estos brazos tienen unas células especializadas que se llaman hematocistos. Estas son justamente algo propio de las medusas y de todos los cnidarios, porque estas son como pequeños arpones que tienen un... gancho que inyectan directamente hacia el objeto que toca.
Ahora.
Por eso, perdón.
Y todos ya
por eso es que son urticantes.
Sí.
O sea, no es que sean venenosas en sí, pero al sujetarse de una superficie, anclan ese arpón.
Sí, justamente en realidad.
O sí tienen veneno.
Sí, algunas sí tienen veneno, porque ese arpón puede estar lleno de proteínas especializadas, que es lo que comúnmente conocemos como veneno, y es depende de la especie. Algunas pueden pasar la piel humana, algunas otras no, e incluso algunas especies pueden pasar la concha de algunos cangrejos y bivalvos.
Es que nosotros vemos a las medusas luna, que son las que conocemos, que son, ¿cómo les dicen? Las aguas malas, y las vemos chiquitas. Pero medusas hay desde chiquititas hasta enormes. O sea, ¿qué tan grande puede ser una medusa?
La medusa, como te comenté, hasta 2 metros de diámetro puede llegar a medir, las más grandes.
¿Y esas dónde se encuentran? ¿En Australia? Dime que en Australia.
No, es en el Atlántico.
¡No!
que mira, justamente viene aquí una pregunta de Laura Dolores Barajas. Dice, ¿cuál es la medusa más grande y cuál es la más pequeña? Y si son peligrosas para el humano.
Bueno, la medusa más grande la podemos considerar como la medusa melena de león, que se encuentra en el Atlántico, justamente, y de las más pequeñas, uy, hay muchísimas para escoger.
¿Qué tan pequeñas pueden ser? O sea, ya adultas, pero su tamaño ya de adulto, ¿qué tan pequeño es?
Adulto, menos de 1 centímetro.
Oh, ¿cómo crees?
Chiquititas.
¿Sí? Chiquititas, pequeñas.
Pero esta medusa león, ay, es que estamos así, te digo que la cabeza me da vueltas.
Y estamos en medusas.
Sí, esta medusa león, tú dices que comen como lo pequeñito y lo... ¿Esta medusa león también va a comer así el zooplancton o ya puede comer algo más?
Como estaba diciendo, algunas especies ya pueden comer hasta cangrejos y diferentes animales. Cuando son de este tamaño ya pueden agarrar peces completos y se los pueden llevar a su boca y ahí se los comen.
¿Y
cómo comen?
¿Cómo lo mastican o exacto. ¿Cómo? ¿O lo succionan o...?
Cuando lo llevan a su cavidad, que es la cavidad interna donde tienen, ahí tienen glándulas especiales que liberan ácidos o enzimas que ayudan a digerir la comida y ya con eso es un estómago.
Arponcitos que tienen, ¿son para cazar o son para defenderse o para las dos cosas?
Para las dos cosas, justamente. Y como mencioné, estos arpones son automáticos. no distinguen de que esto es una presa, esto es un depredador. Y en realidad esa característica es la que los ha hecho un super depredador.
O sea, se disparan en cuanto sienten el estímulo, ¡punk!
Sí, justamente.
Por eso es que nos agarran a nosotros en el mar. No es que nos estén persiguiendo ni nada, sino que simplemente si no encuentra pasas,
una superficie.
Pasas por ahí y el arpón ¡tuc! se acciona y sopas. Y hay gente que el veneno, puedo decirse, de medusa luna, le cae muy mal. Es como cuando te pica una abeja y a ti no te hace nada y a otra persona le hace.
Sí le hace reacción,
¿no? Así es, o sea, y lo que dicen es no arrancarlas, ¿verdad? Porque es como desgarrarte.
Bueno, es que estos arpones son muy microscópicos y algunos ya literalmente te tocan y no pueden atravesar tu piel, como te dije, u otros que sí. Y sí, claramente la luna puede generar ligera comezón, ligera escozor.
Pero sí, sí es correcto decir que me quemó una medusa.
Bueno,
digo como en la sensación en la piel.
Es
sensación
que te quema, o sea, sientes que...
Parecida.
Sí, sientes que te quema, pero no.
Es justamente la sensación de dolor que recibe nuestro cuerpo. Lo más parecido es como una quemazón porque está dañando toda la parte de la piel a nivel micro.
Y ahora, obviamente que esta veneno lo utilizan también para defenderse. ¿Quién se come a las medusas?
Hay muchos animales que se llegan a comer las medusas, dependiendo del tipo de medusa. Pero uno de los más comunes son las tortugas. Todos tenemos la imagen de que la tortuga ahí comiendo la medusa. Y es justamente por eso que...
Oye, ¿y los organismos? Por ejemplo, ¿el organismo de la tortuga está desarrollado como para...
No, que sea...
Sí, que no le resulte el veneno. O sea, entendamos, por ejemplo, el koala, ¿no? Que su organismo está diseñado para comer... eucalipto, que para algunas especies es venenoso, pero para el koala no. Lo mismo pasa con las tortugas, o sea, desarrolló en su organismo alguna enzima o alguna defensa para que la medusa no le resulte.
Sí, justamente las tortugas tienen adentro de su garganta una capa más gruesa de piel que hace que ya no se vaya, que no le pique.
¿Las tortugas nada más comen medusa?
Bueno, pueden comer diferentes cosas, pero ahorita estamos hablando de medusas. Sí, tenemos porque... se van.
Sí, no. Pero bueno, es que yo digo, si tienen esta capa tan gruesa, será nada más porque son comedoras de medusas.
De solo medusas.
Pero no, ¿verdad? Comen. Bueno, luego hablamos de las tortugas. Al fin que ni en el zoológico ni hay. Entonces no podemos ahorita mencionarlas. Y después ya, bueno, entonces se las comen y... ¿Qué más? ¿Quién más se come a las medusas? ¿Nada más las tortugas o hay otros animales?
Hay peces, hay crustáceos. Hay las medusas, aunque son súper depredadores, forman parte de la cadena básica de algunos animales.
¿Las león, quién se las come? Imagínate esa medusota.
De 2 metros.
No, hombre, pues yo creo que un animalote, ¿no?
No, se las comen las mismas tortugas, nada más que les agarran pedazos.
Y la van desbaratando.
Ahí la van racionando en el día.
Así es. ¿Podríamos decir que las medusas son controladoras biológicas de los mares? O sea, porque son grandes depredadoras, se han de alimentar de lo que se reproduce mucho, ¿no? Y por eso es que sí son controladoras biológicas o simplemente son depredadoras.
Son depredadoras, no tienen un control como tal en otras especies, pero sí puede haber grandes booms de medusas, que podemos encontrar manchas de medusas que se ven desde el cielo. Y esto se debe a que o hubo un boom de microorganismos, las conocidas mareas rojas, que de esas sale muchísima alga, la alga se llega a otros organismos que se comen esa alga y llegan las medusas.
Ah, ok. Y ahí ya se hace la cadenita alimenticia.
Que, por ejemplo, aquí también pregunta Angélica Salazar, dice, buenos días.
Hola, Angélica.
¿En qué, si hay alguna temporada en específico en la que se reproducen más o...? Si tienen como algún ciclo de reproducción.
Sí, justamente. Hay ciclos biológicos, como les mencioné, cuando salen del pólipo y se vuelven medusa, es el ciclo de vida. Y ya cuando la medusa es cuando se reproduce. Y podemos encontrar en ciertas temporadas, cuando hay agua muy fría, que vamos a encontrar una mayor cantidad de medusas en el agua.
Ok.
Entonces hay que ir cuando haga calor al mar. ¿Esta reproducción cómo se hace? ¿Cómo se da? O sea... ¿sueltan nada más los pólipos o hay una relación con otra? O sea, ¿es sexual, asexual o cómo es la reproducción en medusas?
La reproducción en medusas hay dos puntos. Cuando están en etapa de pólipo, se pueden reproducir de manera asexual, literalmente dividiéndose y generando más pólipos, como ahí dejándolos uno aquí, otro acá. Mientras que la reproducción sexual es únicamente llevada a cabo en las medusas en la etapa de vida libre, que es como la conocemos de medusa, y ellas liberan los gametos. Los gametos, que son el espermatozoide, el óvulo, y los dejan ahí en el agua. Pero como encontramos muchas medusas, grupos de medusas, ellas liberan ahí y se juntan y ya forman la plántula de nuevo.
Okay, bárbaro. Ok, vayamos ahora con las anémonas. Hablamos un poquito de las anémonas. Es la misma situación de que, ¿dónde tienen los ojos las anémonas, la boca, si tienen cerebro? Cuéntanos un poquito de las anémonas.
Muy bien, las anémonas, según la evolución que han tenido, son más adaptadas que las medusas, porque la anémona es el pólipo mucho más desarrollado, mucho más especializado, y vamos a encontrarlas mucho más grandes, porque el pólipo de las medusas es de 2-3 milímetros.
Imagínate una cosita.
Nada. Una cositita chiquitita. Y ahora una anémona la podemos encontrar desde 5, 10 centímetros, 15.
Que ya es más perceptible a la vista humana.
Claro.
Sí. Hasta casi un metro de tamaño de una
¡Wow!
anémona.
¿Anémonas de un metro?
Sí.
Entonces, yo nunca he visto. Bueno, es que nunca he estado tan cerca.
Tan cerca de alguna.
Sí. Y estas sí necesitan estar plantadas en algún sitio.
Sí, ellas necesitan estar completamente fijas en el fondo marino, ya que son sésiles, se quedan justamente donde están. Pueden llegar a tener cierto movimiento, pero ellas prefieren ponerse en su lugar y ahí se quedan.
¿Y cómo se alimentan? Les llega, o sea, el paso del agua de mar que llevan estos microorganismos los va captando con sus tentáculos, me imagino.
Parecido, justamente, o pueden incluso agarrar ciertos moluscos, camarones, crustáceos que llegan por la que están cerca de ella, lo tocan, se quedan ahí pegados y con los brazos orales se lo llevan a su boca.
A ver, ¿por qué se quedan pegados? Sí. También tienen.
Sí, tienen los nematocistos, que son las células especializadas de los.
Que son como los. Y los agarran y de ahí ya nadie los mueve. ¿Una medusa te puede hacer algo a ti?
¿Una medusa o una anémona?
Perdón, una anémona.
Una anémona. Una anémona también, justamente como le mencioné, nos pueden hacer escozor, ardor. Son lo mismo que las medusas, son las mismas células especializadas, nada más que son diferentes. Por ejemplo, algunas anémonas que hay en la costa de Jalisco nos pueden provocar nada más un pequeño ardor. O algunas ni siquiera se sienten. Pero hay algunas que nos pueden provocar incluso hasta una reacción alérgica.
¿Cómo? ¿Has tocado una anémona?
Sí, lamentablemente muchas.
¿Y cómo se siente? ¿Sí, aguadita?
Se sienten parecidas a gelatina.
¿Sí?
Sí.
Yo las he visto.
Sí, porque uno pensaría que una anémona tiene un poquito más de sustancias, o es como más firme a comparación que de una medusa.
Sí, eso es muy cierto, la verdad. Tienen más fuerza porque ellos tienen una cantidad de músculo más desarrollado.
Ok. Y sí, porque además debe soportar las mareas, la fuerza de las mareas que justamente traspasan o que tienen lugar donde ella está fija, ¿no?
En los arrecifes. ¿Y cuánto puede medir una anémona?
Hasta casi, bueno, dependiendo de la especie, algunas hasta un metro, pero es comúnmente encontrarlas de 5 o 10 centímetros.
Ah, siempre son como chiquitas.
Sí, y tienen una gran variedad de colores. Ellas sí pueden ser desde verdes, rojas, naranjas, amarillas.
Luego tienen blanquito y luego tienen un puntito de color en la punta de la.
Y esto a las anémonas, ¿para qué les sirve tener esos colores tan llamativos?
Bueno, estos son, algunos colores son para llamar a las presas y otras son porque justamente ellas, como son familiares de los corales, tienen pequeñas algas dentro de su cuerpo.
Ok.
¿Tienen algas dentro de su cuerpo?
Sí, ahora voy a hablar un poquito de la anatomía de las anémonas.
A ver,
ellas tienen una capa exterior de piel, una cutícula, y adentro, que es, tiene sus parte muscular, y aparte tienen otra capa que se llama mesoglea, que es completamente la capa única que tienen tanto medusas y anémonas, que es el tejido gelatinoso, donde ahí pueden estar casi completamente hecho de agua, y ahí tienen el espacio para que otros organismos como las algas o santelas se crecen y queden viviendo ahí.
No.
O sea, tienen una relación simbiótica.
Sí, justamente.
O sea, el alga se reproduce dentro de la anémona.
¿Dentro?
La anémona se alimenta de esa alga.
Y así tienen ahí como...
Ay, pues por eso no se mueve.
Pues sí.
Ellos llegan hasta tener casi el 25, 30, 40% de toda su energía de esos antelas. Y el resto de la comida que capturan.
Entonces, nunca, o sea, ninguna de las dos... A ver, las medusas y las anémonas no tienen huesos, nada más tienen músculos.
Sí, son completamente músculo y esa capa de gel, mesoglea, que les ayuda tanto a flotar y a tener estos animales, porque como son casi 90% agua, eso hace que flotar sea mucho más fácil.
La pulsión que hacen
las medusas
para
desplazarse,
¿la hacen con agua o sea, ya ves que hay unos, los pulpos o algunos animales sueltan un chorrito de agua y se van moviendo. ¿Las medusas hacen lo mismo?
Dependiendo de la especie, algunas sí, justamente las medusas bala de cañón que hay en el zoológico de Guadalajara hacen ese movimiento de propulsión a chorro.
Ajá.
Mientras que algunas otras medusas simplemente hacen un movimiento de vaivén.
Que son las lunas.
Las lunas y también las sirene y invertidas que tenemos justamente ahí en el zoológico.
Ay, de veras que tenemos... ¿Cuántas medusas tenemos en el zoológico? Sí,
¿cuánta variedad?
Hay 4 ahorita en el zoológico, pero tenemos en exhibición nada más 3, que son Irene, una de las más transparentes que van a ver. Son literalmente casi invisibles.
¿Dónde
les ponemos?
Está?
Ahí están, enfrente de las balas de cañón.
Donde podemos ver el ciclo de la medusa.
Sí, justamente.
Acrílicos, ok.
No lo he visto, es tan transparente que no lo he visto. Ah, es cierto, no sabía que teníamos esa. ¿Y luego qué otra?
Las invertidas, que son también las medusas que tienen un mucho... Sus antelas justamente, ellas necesitan luz especial para poder crecer y las tenemos ahí, justamente al lado.
Y dices invertidas porque el...
La cúpula
está al revés, ¿verdad?
Sí, ellas se mantienen hacia abajo con la campana. Generalmente las medusas nadan hacia arriba.
Ajá.
Y estas nadan hacia abajo, quedándose en el fondo marino y teniendo los tentáculos hacia arriba.
Y obviamente que ahí van captando todo su alimento y todo. Oye, ¿y por dónde sacan lo que ya no quieren comer?
Sus desechos.
Lamentablemente las medusas nada más tienen una boca y por ahí sale.
Por ahí entra y sale. ¿Respiran? ¿O cómo respiran? O sea, ¿los anémonas y las medusas respiran? ¿O cómo es esto? Si es que respiran, ¿cómo lo hacen?
Como son organismos tan simples, pueden no respiran como tal por una parte especial, sino por todo su cuerpo. Por todo su cuerpo puede haber intercambio de oxígeno y sus desechos.
Ay, 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 ay. Pues muy bien, vamos a ir a un corte. Recuerden que tenemos un par de libros, Camaleón y Lobo, que nos regala el Fondo de Cultura Económica para nuestros radioescuchas. Por si se interesan, hay que mandar su nombre completo, ya sea a la transmisión en vivo de Facebook, Programa Radio Mundo Animal, o a través del 33 30 30 53 26, ahí podemos también anotar su nombre completo para que puedan recibir alguno de estos regalos. Vamos a ir a un corte y regresamos rápido a Radio Mundo Animal.
La mayoría de las medusas y las anémonas son depredadores que se alimentan de su plancton, huevos de peces o pequeños crustáceos, pero algunas llegan a tener sus chantelas, que son organismos unicelulares fotosintéticos que viven en simbiosis dentro de ella.
Garras, patas, alas y más en Radio Mundo Animal. No te despegues, que todavía tenemos más por descubrir. Continuamos. Ponte en contacto con nosotros al teléfono en cabina 33 30 30 5326. 33 30 30 5328. Radio Mundo Animal.
Las medusas y anémonas, aún con su falta clara de cerebro, cuentan con una red de neuronas llamada red nerviosa que les permite controlar su movimiento, y algunas especies presentan ojos primitivos llamados ocelos.
De regreso, los dejo con los chicos, voy a contestar el teléfono.
Quiero leer el mensaje de María Garnica Ortiz, ella es parte del Fondo de Cultura Económica, que nos está invitando a las lecturas de los cuentacuentos todos los sábados a las 12:30 del día, y para el próximo sábado, que es sábado 27, van a estar celebrando el Día de la Niñez, del Niño y de la Niña, también en colaboración con Zoológico Guadalajara. Y para quienes preguntan en dónde está el Fondo de Cultura Económica aquí en Guadalajara, está sobre Avenida Chapultepec, casi esquina con Avenida La Paz. Entonces ahí tenemos ya una cita todos los sábados, 12:30 del día, en el Fondo de Cultura Económica, para participar con estos cuentacuentos. Hay muchas preguntas en Facebook. Una de ellas dice si una medusa o el piquete de una medusa puede ser mortal para el ser humano.
Pues sí, como hemos mencionado, puede ser mortal, pero es por la sensibilidad del humano que tiene al veneno, o el mismo veneno, como son de acciones tan rápidas, somos completamente susceptibles, pero no es tanto la cantidad de especies que nos pueden hacer daño. Okay. A tal punto, unas son, por ejemplo, la medusa cubo, que se encuentra en la parte de Australia. Y esas sí son bastante conocidas. O la calavera portuguesa, que aunque no es una medusa verdadera, ella nos puede hacer mucho daño.
Y justamente aquí, ligado a esa pregunta, dice si, digo, tenemos la poca suerte o la desfortuna de encontrarnos con una medusa en nuestra visita al mar, en la playa, ¿cómo podría curarme yo un piquete de medusa?
La mejor forma es usar una sustancia ácida como vinagre, la cual va a completamente neutralizar los nematocistos, y a partir de eso se va a tener que observación y ya. Otro método es utilizar agua caliente, agua tibia, a casi 40 grados de temperatura, lo cual nos ayuda a eliminar también estos nematocistos.
Ok, y ya, ¿dónde podemos encontrar? Porque ya mencionamos que hay particularidades para que una anémona y una medusa vivan. ¿Dónde podemos encontrar en su distribución geográfica una medusa, una anémona?
La anémona puede estar en cualquier superficie dependiendo de las especies, y ellas van a necesitar nada más una zona donde poder fijarse. Una roca, arena, incluso hasta barcos.
¿Que las hemos encontrado, o más bien, se distribuyen desde el Atlántico Norte, mencionabas?
Sí, desde el Ártico casi hasta la Antártica.
Imagínate, en el Ártico, en el frío. Ahí pueden estar. Ya hablamos un poquito, porque es muy extenso, ya hablamos un poquito de las anémonas, ya hablamos un poquito de las medusas. Ay, no, para terminar ya. ¿Qué onda con los peces, payasos y las anémonas?
Claro, esta relación, que ya hasta películas hay.
Sí, es que justamente los peces payasos viven en cierto tipo de anémonas, que son ya muy conocidas por ellos, y aparte, el pez payaso produce una capa de moco, okay, que lo cubre completamente de los hematocistos de la anémona. Y aparte, la anémona reconoce al pez payaso. ¿Recuerdan estos pequeños ocelos que tenemos?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Bueno, que ellos, las medusas tienen, con ellos pueden identificar, este más o menos se ve como un pez payaso.
¿Y por qué lo quiere al pez payaso?
El pez payaso ayuda mucho a la limpieza de la medusa.
Se come lo que le queda, los restitos o algo.
Los restos ayuda a sacarlos, porque como nada más tiene un orificio para sacar todo.
Entonces él va y limpia por ahí. Uh-huh. ¿Cuánto puede llegar a vivir una medusa?
Uy, es complicado esa medusa pregunta. Medusa y anémona. Las medusas pueden llegar a tener ciclos de vida muy cortos, desde un año, menos de un año, dos años, y hay un tipo de medusa que puede llegar a vivir completamente indefinida. Porque es inmortal, la famosa medusa inmortal.
¿Qué?
Sí, exacto.
¿Qué?
Digo, entendemos que la anémona se multiplica por clonación. La medusa pues, también se reproduce, pone sus pólipos, etcétera. ¿Pero cómo es que es indefinida?
Esa inmortal. Es una medusa completamente que tiene un ciclo de vida.
O sea, si hay una especie etiquetada como tal.
Sí, es una especie. Y esta especie, lo que pasa es que cuando ya llega a un cierto punto donde se encuentra ya lastimada o de forma... por así decirlo, ella pasa a irse al fondo, se pega en el fondo y pasa de nuevo a la etapa de pólipo.
¿Cómo crees?
¡No!
Se vuelve. Benjamin Button aquí.
¿Ven cómo es el mar tan locochón?
Y sabio.
Sí, esa medusa justamente va a volver a su etapa de pólipo y vuelve a empezar ahora de estar chiquita. Se libera el pólipo y ahora volvemos a la medusa.
Que tenemos el caso también de que se puede volver pólipo, se multiplica.
Sí.
Y de una sola volvemos a tener 10 más.
Bueno, esta especie nada más tiene una.
No, ah, pues okay. Sí, pues ya, es que si no, ya, oye,
¿y esta dónde la encontramos?
Esa la podemos encontrar en el Océano Atlántico.
Ah, mira, el Atlántico es productor de medusas raras. Ya hablamos un poquito de medusas, ya hablamos un poquito de anémonas, quisiéramos hablar más, pero se nos va el tiempo. ¿Qué podemos hacer nosotros los humanos para que las medusas y las anémonas sigan pues existiendo sin que nosotros estemos ahí atorando, alterando su ciclo vital?
Las medusas, aunque se vean muy resistentes, la verdad, son muy sensibles. Y en especialmente a la contaminación de las aguas. Las medusas pueden morir por algunas contaminantes, en especial las aguas residuales. Así que si queremos ayudar a ellas, hay que tener un buen cuidado del agua, no tirar químicos en los desagües, y con eso estamos ayudando mucho.
Es que yo pienso que todas nuestras acciones, desde apagar la luz, desde separar residuos, desde no usar agua así que me bañen 10 minutos en media hora, todas estas acciones, si nosotros reducimos nuestro consumo de agua en el baño, en el excusado,
en la casa en general, sí,
¿no? Si ponemos la cubeta típica que en la regadera para captar el agua mientras se calienta, todo eso hace que estas acciones vayan directamente al cuidado y protección de los océanos y de los ecosistemas, cualquier ecosistema. Ya somos demasiados humanos con demasiados
sí, con hábitos de consumo desmedidos completamente.
Exactamente. Si empezamos a controlar estos hábitos de consumo, podremos hacer mucho por los animales, porque recuerden que no es nuestro planeta, es de todos, o sea, todos estamos involucrados, y todas nuestras malas acciones pues perjudican a otros seres vivos que también tienen derecho de estar aquí y de vivir lo más cómodo que se pueda. ¿Hay alguna persona que nos falte de saludar, David Aldaz?
Mira, dice Ara BG, definitivamente cada día aprendemos algo nuevo e interesante. Muchas gracias a todo el equipo.
Le mandamos abrazos y besos a la Ara.
Saludos, muy interesante el tema el día de hoy. Dice Damisa Jiménez, también ya te anotamos para los libros.
Ajá.
Jess Flores dice, qué guapos todos, muy profesionales. Felicidades por su trabajo.
Es que hoy me peine.
Claudia Galindo también dice, tarde pero sin sueño. Ya,
Claudia,
para que no le pongamos falta.
¿Qué pues?
Dice un comentario de Laura Dolores Barajas, dice, cuando me picó una abeja, me curé con miel y se me quitó el dolor y la inflamación, lo digo por experiencia.
Es que es lo que decíamos, ¿no? Esto de la rápidamente, que tenemos mucho miedo de las medusas, a que nos piquen y que todo esto. Una medusa puede ser tan peligrosa como una abeja si tú eres sensible a esos venenos, igual que una aguijón de una raya y cosas así, ¿no, Eduardo? O sea, si somos sensibles, pues, y claro, si te agarra una de 2 metros, pues entonces yo creo que sí hay problemas. Se anotaron muchas personas, qué padre, qué bueno. Algo, no escuché lo que dijo del Fondo de Cultura, ¿quién fue?
Justamente dice Mari Garnica, dice que nos invita a todos los sábados a las 12:30 del día,
sí, cierto,
a las sesiones de Cuentacuentos. Sí, ahí sí, en el Fondo de Cultura Económica.
Vaya.
Y que la próxima semana van a tener una colaboración por el Día del Niño y la Niña, o más bien que agradece el apoyo de Zoológico Guadalajara con la difusión.
Muy bien, no, al contrario, gracias al fondo por darnos estos regalos para nuestros radioescuchas. Y voy a señalar rápidamente de todos los que se apuntaron, y es para Sara Guillermina Santana. Sara Guillermina Santana se lleva los libros de Camaleón y Lobo, que puede recoger aquí en Francisco Rojas González 155, esquina Avenida México, desde el día de hoy. Sara, tienes nada más de este sábado al siguiente viernes para recogerlo, o sea, toda la semana, para que vengas con una copia de tu identificación a Francisco Rojas González 155, esquina Avenida México. Y le damos las gracias al biólogo Eduardo Barbosa del Acuario Guadalajara, en el Zoológico Guadalajara. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que es los animales del mar.
No, gracias a ustedes por invitarme, y los invito a conocer todas las medusas y anémonas que tenemos en el zoológico.
Así es. Gracias, David Aldaz.
Muchas gracias, Danae. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Que pasen un excelente fin de semana.
Gracias a nuestro capitán. Los escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la mañana aquí en Radio Mundo Animal. Y recuerden que el Zoológico Guadalajara va a abrir el 29 de abril para festejar con todos los chamacos y chamacas, pues el Día del Niño, que pues es todo el mes, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el mes se festejan los chamacos. Muy bien, nos vamos, muchas gracias y nos escuchamos dentro de 8 días.
En algunas medusas y anémonas viven peces pequeños que utilizan sus filamentos urticantes como defensa. Esto los protege de los depredadores, y lo podemos ver en la película Buscando a Nemo, donde Marlene, el pez payaso, vive dentro de una anémona.
Los obsequios dados durante la emisión de este programa cuentan con la autorización DGRTC 0077-2023.
¿Te gustó la aventura? No te preocupes, aún nos queda mucho por descubrir sobre el maravilloso mundo animal. Te esperamos la próxima semana a la misma hora por Jalisco Radio.